Transmisión especial.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 24 de noviembre, son las 9 de la mañana y esto es Señal Informativa Lagos. Les damos la bienvenida a este espacio. Muy buenos días. Esta mañana me acompaña en cabina mi compañera Luz Atilano. Muy buenos días, Luz.
Hola, Gaby. Buenos días. Pues en esta ocasión pues estamos realizando un programa especial para el día de hoy. Agradecemos que nos escuchen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Hoy, pues, como ya lo comentaba, con una dinámica distinta, dedicaremos esta emisión de Señal Informativa a la memoria de Joel Isidro Salas Armendáriz, este joven de 20 años de edad que falleció bajo custodia de Policía Municipal el pasado 25 de mayo, luego de su supuesto intento de suicidio al subirse a una de las torres del Templo del Refugio.
Así es, Luz. El día de mañana se cumplen 6 meses de su muerte y con la intención de recordarle y de seguir insistiendo en que las autoridades están obligadas a aclarar los hechos, compartiremos a lo largo de esta hora un recuento de la investigación periodística que desde este espacio informativo emprendimos buscando el esclarecimiento del suceso.
Y bueno, pues para, como siempre, como cada mañana, agradecemos al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola al pendiente de sus llamadas telefónicas. También el día de hoy vamos a estar tomando sus mensajes y esperamos que se interesen, que participen.
Exacto, pues puedes comunicarte con nosotros. Están nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentras como @SILagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Puedes enviarnos tus mensajes de WhatsApp también al número 4741-347609.
Y bueno, pues para comenzar con esta emisión especial, los invitamos a escuchar la crónica de nuestra investigación, algunos, o en su mayoría más bien, los pormenores sobre el silencio y la negativa de las autoridades municipales para aclarar el deceso de Joel Salas. Vamos a escuchar este primer audio, una crónica que escucharemos en voz de Azazel Errejón.
Joel Isidro Salas Armendáriz, crónica de una muerte silenciada. Pormenores sobre el silencio y la negativa de autoridades municipales para aclarar el deceso del joven detenido tras un supuesto intento de suicidio. Era un miércoles de mayo a mediodía cuando Joel Isidro, un joven de 20 años de edad, subió a una de las torres de la parroquia del refugio con la supuesta intención de acabar con su vida. Pocos minutos bastaron para que laguenses se enteraran del suceso. Autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar para desde entonces comenzar a montar lo que convertirían en un glorioso rescate y que la población seguiría minuto a minuto por medio de publicaciones y mensajes que circularon por redes sociales. Todo un espectáculo. Por cerca de 8 horas, Joel permaneció en lo más alto de la torre, negándose a bajar y con decenas de personas que desde abajo permanecían a la expectativa de lo que finalmente sucediera. Algunos pretendían brindar ayuda, otros expresaban su falta de sensibilidad. Nadie sabía realmente sus motivos, lo que pasaba por su mente. Solo hasta que familiares estuvieron a su lado lograron convencerlo de bajar y de inmediato fuerzas policiales se abalanzaron sobre él para ponerlo bajo custodia. Sin seguir un protocolo adecuado, como si se tratara de un criminal, esposaron sus manos y forcejeando lo obligaron a subir a un vehículo oficial. Hasta ahí, todos creyeron que había sido un éxito el rescate y en redes sociales llovieron felicitaciones a Policía Municipal, Protección Civil del Municipio y del Estado, DIF y Tránsito, así como a Policía Federal y Bomberos, todas dependencias que se adjudicaron la hazaña. Pero esas felicitaciones cesaron al día siguiente cuando algunos medios y fuentes no oficiales comunicaron de manera negligente la muerte de Joel. Sin información verídica y comprobada, pues a diferencia de lo que se decía, Joel nunca regresó a su casa o con su familia, sino que fue puesto bajo responsabilidad de seguridad pública municipal. Hasta entonces, solo los elementos de seguridad pública municipal que estuvieron en funciones la madrugada en que Joel murió sabían lo que realmente pasó. Y a 6 meses del suceso prevalece el silencio. Poco se sabe sobre los avances y conclusiones de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General del Estado, así como del expediente abierto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. De igual manera, prevalece la negativa a hablar por parte de todas y cada una de las dependencias que intervinieron desde el inicio de los hechos. Señal Informativa Lagos de Moreno, con el respaldo de Radio Universidad de Guadalajara, tomó la iniciativa de buscar la declaración de los funcionarios correspondientes mediante la entrega de peticiones formales, con la intención de conocer cómo ocurrió la muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz bajo el resguardo de policías municipales. El viernes 26 de mayo, dirigimos oficios a las dependencias que consideramos estuvieron involucradas directa e indirectamente en la atención del suceso. La primera de ellas fue DIF Municipal, cuyo director es Héctor Manuel Ríos. Él nos dijo, ¿y nosotros ahí qué tenemos que ver? Le comentamos que en el boletín 3404 emitido por Comunicación Social del Ayuntamiento de Lagos de Moreno se mencionaba la instancia como participante durante el rescate de Joel en el Templo del Refugio. Nos recibió el oficio, apuntó nuestros números telefónicos y en el mismo se comprometió a comunicarse con nosotros el siguiente lunes. La segunda petición fue entregada a Protección Civil, donde personal nos indicó que el caso ya estaba en manos de la Fiscalía y que ellos no podían hablar sobre el tema. El titular, Gregorio Pedrosa Perea, no se encontraba, pero nos informaron que le harían llegar el documento. Sellaron nuestro acuse y al cuestionarle sobre una respuesta nos dieron el número telefónico de la dependencia para ponernos en contacto en el transcurso de la semana siguiente. La tercera instancia visitada fue la Jefatura de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia. Itzia Guadalupe Rodríguez Salas, titular, recibió personalmente el oficio, selló el acuse y emitió respuesta en el momento, agendando fecha para la entrevista el lunes 29 de mayo a las 12 del día. Además, agregó que desconocía cómo se efectuaron los hechos y si el joven había estado o no en la cárcel municipal. Llegado el día de la entrevista, dijo que la dependencia no había estado implicada en el suceso. Posteriormente nos dirigimos a la Jurisdicción Sanitaria 02, buscando al director regional Benjamín Gascón Torres, quien recibió personalmente el oficio y lo firmó de recibido. Este negó saber de los hechos. Hasta donde él tenía conocimiento, todo había quedado en un intento de suicidio. No tenía información de que hubiera sido atendido por personal del hospital regional en algún momento o que hubiera muerto en sus instalaciones. Pidió tiempo para informarse y propuso que nos comunicáramos con él hasta el día martes 30 de mayo. Después se entregaron oficios a Seguridad Pública y el dirigido específicamente a Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal de Lagos de Moreno. En ese mismo lapso, Fernando Reyes Esparza, subcoordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento, recibió el oficio dirigido a dicha dependencia, en el que se pedía la agilización para realizar las entrevistas solicitadas. Él nos reiteró que el caso ya se encontraba en manos de la Fiscalía y que estaban a la espera de su resolución. Presidencia no podía dar una declaración oficial hasta que la Delegación Regional de Fiscalía lo autorizara. Nos aseguró que habría apertura total en cuanto fuera posible, lo que hasta la fecha no ha sucedido. El subcoordinador de Comunicación Social nos permitió el ingreso a las oficinas del síndico municipal Luis Jaime Ruiz Mujica, quien de inmediato nos exigió que no grabáramos y nos dijo que debíamos esperar a que se cerrara la carpeta de averiguaciones por parte de la Fiscalía. Sus vagas declaraciones demostraron que pese a las más de 24 horas transcurridas después de la muerte de Joel, el ayuntamiento no contemplaba un plan de acción ni tenía certeza de emitir un pronunciamiento en el que se expusiera su postura y se informara a la población lo realmente sucedido. 6 meses después, todo sigue igual. De ahí nos dirigimos a las oficinas de tránsito municipal, donde en ausencia de Gerardo López Santos, titular, nos recibió y firmó el oficio un segundo al mando. Él nos adelantó que ellos no habían sido llamados para acudir a resguardar las vías de comunicación aledañas al Templo del Refugio, cuando Joel se encontraba en la torre y que su participación fue meramente periférica. Negó que le hubieran dado atención directa al joven. También mencionó que resguardaron la zona debido a que se había reunido cierta cantidad de civiles en el lugar de los hechos. Se comprometió para informar a su superior y notificar sobre su respuesta para la realización de la entrevista correspondiente. DIF Municipal y Protección Civil se negaron por medio de oficios de respuesta a proporcionar cualquier información, señalando que el hecho no fue de su competencia y que no estaban autorizados por la Dirección de Comunicación Social para dar declaración alguna. Es necesario resaltar que otras dependencias no respondieron los oficios, como es el caso de Tránsito Municipal y de Seguridad Pública. La solicitud entregada a esta última estuvo dirigida personalmente al comisario Javier López Ruelas, quien, a pesar de estar al frente de la dependencia cuyos elementos fueron testigos de las últimas horas de vida del joven, también optó por el silencio.
Pues ahí pudimos escuchar esta parte de la crónica que pues relata esta experiencia periodística de cómo se han ido gestionando diversas entrevistas a distintas dependencias y que, bueno, pues como ya lo escuchaban, no ha habido respuesta favorable por parte de ellas. Se tiene una total negativa a dar la información y pues nos gustaría comentar en este punto cómo fue que inició esta investigación, cómo fue que nos dimos cuenta del incidente, como todos en esta ciudad se pudieron dar cuenta, este incidente se hizo pues de interés público desde el momento en que el joven Joel Isidro Salas Armendáriz se encontraba en una de las torres del Templo del Refugio con esta supuesta intención de suicidarse. Y pues bueno, pues todos fuimos testigos de estas transmisiones especiales, transmisiones más bien, que se estaban haciendo a través de redes sociales y pues de un sinfín de comentarios, ¿no? Creo que desde un principio fue muy notorio la reacción de las personas y fue quizá pues el principal motivo por el que inició esta investigación.
Claro, a raíz de pues todos los comentarios, todas las transmisiones que estaban haciendo los diferentes medios de comunicación locales aquí en Lagos de Moreno y también, sobre todo, pues las respuestas que tenían los mismos usuarios de Facebook, sobre todo, pues se notaba que pues sin duda no sabíamos cómo reaccionar ante este suceso, ante ver a Joel en esa torre del Templo del Refugio. Fue de esta manera que pues la Junta Editorial de Señal Informativa Lagos, también por petición de nuestra jefa, la licenciada Yajaira Padilla, pues propuso precisamente que iniciáramos una investigación en la que pues estuviéramos investigando todos estos puntos acerca de este suceso, empezando por el hecho de que pues la muerte del joven al siguiente día, la muerte de Joel, pues simplemente había quedado sin esclarecer. No se sabía realmente qué era lo que había pasado. Los medios de comunicación también estaban emitiendo información falsa, que después, ya cuando nosotros nos metimos un poco más adentro, más a las fuentes, pues nos dimos cuenta que eran simplemente rumores, era información que no había sido ni siquiera pues verificada. Estos medios de comunicación no se habían acercado ni siquiera pues a las fuentes oficiales, digamos a la comisaría, presidencia municipal, a todas estas dependencias que estuvieron involucradas en el mismo. Entonces ese fue pues el punto de partida de nuestra investigación, el hecho de pues saber qué era lo que había pasado ahí y también pues abonar o estar dentro de todos estos, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Todas estas vertientes de la misma investigación que nos fuimos dando cuenta a lo largo de la misma, que fue extendiéndose cada vez más y que hasta la fecha, pues, como ya lo reiteramos en muchísimas ocasiones, pues, no se ha llegado todavía a saber qué fue lo que realmente pasó.
Y yo creo que es importante mencionar que desde un inicio, desde que nos dimos cuenta de este suceso, antes de saber incluso de la muerte del joven, que había una serie de circunstancias, había una serie de acciones, de conductas que eran indebidas, ¿no? Desde la reacción de las personas, desde el actuar de las autoridades, desde, bueno, cómo se había mediatizado este asunto y cómo también las autoridades habían utilizado este hecho como una manera de posicionarse o de hacerse notar y de decir que trabajaban bien. Todo, como lo escuchábamos, fue, por un lado, un espectáculo, que las personas estuvieron al tanto, y por otro lado, pues la autoridad aprovechaba para atribuirse un logro, ¿no? Después, pues lamentablemente nos damos cuenta de que fallece el joven, y pues es donde surge todavía más la preocupación de iniciar una investigación, de ver qué ocurrió realmente, de ir pues avanzando en esta investigación.
Y hay que resaltar aquí también que pues desde mayo, prácticamente desde que iniciamos también nosotros esta investigación, pues estuvimos todo el tiempo buscando estas voces oficiales, buscando las versiones que podrían darnos las dependencias que estuvieron implicadas, directamente con comunicación social del ayuntamiento, pidiendo entrevista con el propio presidente municipal, con el comisario de seguridad pública, con las distintas dependencias que pues prácticamente nos cerraron la puerta, muchas de ellas, la mayoría, por así decirlo, digamos, de todas las dependencias que estaban ahí implicadas en el caso de la muerte de Joel, fueron mínimas prácticamente las voces oficiales que pudimos conseguir, y todo pues con el pretexto de que no querían entorpecer la investigación. Sin embargo, pues nosotros también somos conscientes de que hay ciertos datos que se deben de guardar, ¿no? De tener cierta secrecía, por el hecho de que pues la investigación por parte de la fiscalía debe fluir con todo este sigilo. Sin embargo, al convertirse este suceso, este hecho, este evento en una cuestión pues pública, de interés público, por así decirlo, nosotras sí sentíamos que era necesario pues ahondar en ella y también dar la información suficiente, la información certera acerca de pues los avances en la investigación.
Y pues bueno, como ya lo hemos comentado, la insistencia por parte de este medio se ha mantenido desde durante estos seis meses, y bueno, pues vamos a continuar con este especial. Por lo pronto vamos a nuestro primer corte de estación, pero te recordamos que puedes dejarnos tus mensajes en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y en el número de WhatsApp 4741347609. Vamos a este primer corte de estación, pero continuamos con este especial en memoria de Joel Isidro Salas Armendáriz.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya regresamos, estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con esta emisión especial que dedicamos a la memoria de Joel Salas Armendáriz. Esto a 6 meses de su deceso, teniendo en cuenta que el caso sigue abierto y no ha habido resolución alguna. Escucharemos ahora la siguiente parte de la investigación, en la que recogemos las declaraciones oficiales que logramos conseguir.
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco.
Por medio de una serie de oficios emitidos a inicio de junio del 2017, la Oficina Regional Altos Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, notificó a familiares de Joel Isidro Salas Armendáriz sobre el inicio de una queja de oficio basada en diversas notas periodísticas que dieron cuenta de la muerte del joven,
de las que se advierten las probables violaciones a los derechos humanos por parte de presuntos servidores públicos que resulten responsables de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Lagos de Moreno.
Al respecto, habla José Mario Ramírez Trejo, visitador regional de la Comisión de Derechos Humanos.
Nosotros iniciamos una queja de manera oficiosa, ya solicitamos algunos informes, estamos en espera de las respuestas de las autoridades. Vamos a continuar con esta investigación. El propósito de la investigación no es prejuzgar a ninguna autoridad, pero sí es investigar y que la víctima tenga el derecho a la verdad. Hasta ahorita no nos han dado respuesta las autoridades.
Las partes a las que se solicitó cooperar en la investigación del caso son Seguridad Pública de Lagos de Moreno y Fiscalía General del Estado a través de su delegado regional. Por otro lado, se instó a DIF Municipal a realizar de manera gratuita las acciones necesarias para brindar orientación a la familia del joven, atendiendo el posible problema de tipo psicológico derivado del suceso y analizar el grado de afectación sufrido. Asimismo, y solicitando información a quienes no intervinieron directamente en los actos u omisiones, pero que por su función pública son sujetos sujetos obligados, la comisión indicó a Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal de Lagos de Moreno, girar instrucciones para que los funcionarios implicados en el caso cumplieran correctamente con el trabajo que les corresponde y garantizaran el respeto a los derechos humanos. A la fecha, las respuestas de las instancias mencionadas se encuentran en la carpeta de investigación de la comisión. Señal Informativa no ha tenido acceso a ellas ni se han hecho declaraciones públicas al respecto.
Fiscalía General del Estado.
El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Flavio González López, señaló que la dependencia estuvo al tanto de los hechos desde el momento en que el joven se encontraba en una de las torres del Templo del Refugio. Sin embargo, su intervención comenzó entre 5 y 5:30 de la mañana del jueves 25 de mayo, cuando personal del Hospital Regional les notificó sobre su muerte.
A partir del momento que nos llega la noticia criminal, sí, de la localización pues del cadáver, que en este caso fue en el propio hospital, entonces se entrevista a la persona que lo recibe, es decir, personal médico, enfermería y los que previamente tuvieron la intervención, los que hacen el traslado. Son varias las entrevistas que se tienen.
Ha sido imposible reconstruir los hechos ocurridos desde que Joel Isidro fue trasladado en un vehículo oficial con dirección a la cárcel municipal hasta el momento de su deceso. Las declaraciones de González López fueron imprecisas y reservadas bajo el argumento de que revelar información podría entorpecer la investigación y atentar contra los derechos y seguridad de quienes ya habían sido entrevistados por policía investigadora. Dentro de la información que el funcionario otorgó, refirió que a la llegada de Joel a la cárcel municipal solo fue mantenido en observación en el área médica, sin haber sido ingresado a una celda o separo. Recibió la atención de un psicólogo de la dependencia y después de la medianoche fue trasladado al hospital regional para que se le administrara un tranquilizante debido a la conducta que aseguró presentaba el joven. Las entrevistas realizadas por policía investigadora ofrecen información acerca del estado físico en el que Joel fue trasladado al hospital regional. Sin embargo, las declaraciones de González López dieron cuenta del desconocimiento de los protocolos de actuación por parte de las instancias en situaciones de crisis. No brindó datos sobre el parte médico y de ingreso a la cárcel ni especificó características de los vehículos en los que fue trasladado. Para entonces, se contaba ya con los resultados de la necropsia, que señalaban como causa de muerte un edema agudo de pulmón. Por otro lado, los resultados de toxicología detectaron la presencia de anfetaminas en el cuerpo de Joel. Es importante mencionar que la forma en que Fiscalía manejó la información apuntaba a la no existencia de un delito y a que la presencia de estupefacientes en el organismo del joven fue la causa original de muerte, lo cual restaba responsabilidad tanto a la dependencia implicada como a quienes realizan la investigación.
Hospital Regional.
El médico Armando Solórzano Enríquez, director del Hospital Regional, relató algunos pormenores de lo sucedido la madrugada del jueves 25 de mayo, mismos que confirmaron que el joven murió aún en custodia de Policía Municipal. Señaló que personal del nosocomio dio atención a Joel en dos ocasiones, la primera de ellas luego de un supuesto episodio psicótico, momento en el que se le administró vía intramuscular 10 miligramos de diazepam y se le mantuvo en observación, mas no en calidad de hospitalizado, hasta las 2 de la mañana con 6 minutos, cuando elementos de policía trasladaron al joven nuevamente a cárcel municipal para volver con él, esta vez sin signos vitales, a las 4 de la mañana con 58 minutos.
Aproximadamente a las 12:22 horas acude personal de seguridad pública al servicio de urgencias del Hospital Regional solicitando apoyo con un paciente al parecer esquizofrénico y al parecer se quiso suicidar. Solicitan solamente se le aplique algún medicamento para poderlo relajar porque al parecer al día siguiente lo van a trasladar al Hospital Psiquiátrico de Guadalajara. El paciente ingresa al hospital, lo revisan los médicos, le aplican un solo medicamento relajante. Regresan a las 4:58 con el paciente sin signos vitales, paciente en paro. Ingresa el paciente en paro, llegando de manera inmediata lo transmiten a la sala de choque, empiezan a darle maniobras, le aplican los ciclos de maniobras y el paciente ya no salió. Hacer un paciente que llega en paro, no tiene signos vitales, se presume que murió antes de llegar. Lo que nosotros hacemos generalmente es un parte de cadáver. Como en este caso venía acompañado por las autoridades que lo tenían en custodia, ellos de manera inmediata lo trasladaron al CEMEF.
Solórzano Enríquez también habló de la manera en que Joel fue trasladado en ambas ocasiones.
Es un paciente que al parecer se puso agresivo, sufre un ataque psicótico, motivo por el cual lo sujetaron a la tabla rígida y no lo trajeron. El paciente venía atado, amordazado, no se puede mover. La policía en custodia lo mantuvo en esa manera al interior del hospital.
¿La segunda vez cómo ingresó?
En la misma camilla rígida que todo el tiempo estuvo.
Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos.
Según lo externado por Iván Ruiz Esparza Hermosillo, presidente de la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos, el caso de Joel Salas Armendáriz es un precedente en la revisión de los protocolos y lineamientos que la autoridad municipal sigue en este tipo de situaciones y para el trabajo del recién creado Comité de Salud Mental que ayude a prevenir el suicidio en nuestro municipio. Acciones a cargo de la comisión encaminadas a generar un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran las instancias municipales con respecto a situaciones como esta. La propuesta de la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos es la elaboración de un protocolo debidamente regulado y que se encuentre dentro del marco legal, ya que aunque Ruiz Esparza Hermosillo asegura que el municipio sí cuenta con protocolos de actuación e intervención en crisis, a la fecha estos no son claros y no se encuentran especificados como una obligación legal para el quehacer público. A raíz de lo ocurrido con la detención de Joel Isidro Salas Armendáriz, la Comisión Edilicia solicitó al comisario de Seguridad Pública, Javier López Ruelas, un informe en el que se expusieran los procedimientos que su corporación policíaca sigue para el ingreso de detenidos a la barandilla, mismo que luego de posponerse en por lo menos 5 ocasiones desde el mes de agosto, fue rendido durante el 6º punto del orden del día de la última sesión de dicha comisión, realizada el pasado miércoles 8 de noviembre. Pero en este no se mencionó en ningún momento el caso del joven, ni se ofreció información sobre las medidas a tomar si por algún motivo los procedimientos no se cumplen tal como se encuentran estipulados. Hay que decir, tras solicitar información sobre el caso una vez finalizada su exposición, López Ruela se negó a hablar del tema excusando que se trata de un asunto aún en manos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y sobre el que, aseguró, Seguridad Pública Municipal continúa sin ser notificada sobre avances.
Pues aquí pudimos escuchar el resumen de las principales y pocas o muy imprecisas declaraciones que hemos recibido por parte de autoridades municipales y estatales, lo cual pues ha limitado un poco nuestro trabajo periodístico en esta cuestión de que pues ha sido imposible reconstruir los hechos. Primeramente podríamos decir que pues la Fiscalía General del Estado sí ofreció información, una primera entrevista, sin embargo pues fue bastante imprecisa y bajo este pretexto también de que puede ser por esta secrecía, por la cuestión de dejar fluir la investigación, pues no se podían dar todos los datos que nosotras estábamos solicitando.
Incluso se mencionaba en ese entonces que el caso estaba próximo a cerrarse, cuando bueno nos damos cuenta de que continúa abierto y pues continúa sin ofrecer conclusiones realmente certeras. Y pues por otro lado también las declaraciones del Hospital Regional que como bueno a nosotros en este proceso periodístico nos confirmaron que Joel murió bajo custodia de policía municipal al haber llegado pues ya al nosocomio sin signos vitales. Y pues también mencionar las imprecisiones con respecto a la atención que se le ofreció al joven. No se mencionaban datos como si se le había registrado cuando llegó. Nos mencionaba que incluso no se le habían tomado datos ni la primera vez que acudió y pues tampoco en la segunda cuando llegó pues lamentablemente ya sin vida. Y bueno, pues también resaltar esta parte, ¿no? Si bien nos habla un poco más de cómo se dieron los hechos, pues tampoco se mencionan, pues digamos, aspectos clave que pudieran llevar a otras conclusiones o que pudieran pues a nosotros abrirnos un poco más el panorama de la investigación. Esto es parte de lo que se mencionaba, aunque abunda un poquito más, pues no era lo suficiente.
Por su parte, Derechos Humanos también pues inició una queja de oficio y se abrió una carpeta de investigación. Sin embargo, pues desconocemos las respuestas emitidas por las dependencias implicadas, así como pues el estado en que se encuentra el proceso. Hay que decir que pues en esta carpeta que inició Derechos Humanos se solicitaban algunos reportes, algunos informes por parte de algunas dependencias implicadas, específicamente por parte del presidente municipal, también de comisaría y de otras dependencias. Pero, sin embargo, pues tampoco hemos tenido acceso a esta carpeta de investigación por parte de Derechos Humanos, que sí tenemos conocimiento que sigue todavía abierta, que no ha llegado tampoco a convertirse, por ejemplo, en una queja o a llegar a una resolución.
A una recomendación, en este caso, a determinar que efectivamente se violaron los derechos humanos y pues a buscar la reparación del daño. Y pues, ¿qué decir de las autoridades municipales? No lo hemos venido repitiendo, ninguna declaración oficial ni por parte del presidente municipal. Este silencio también al que optó el comisario municipal, Javier López Ruelas, y pues además el síndico municipal que nos comentaban era el vocero para llevar este caso y que no hemos recibido en ninguna ocasión declaración alguna de su parte. A excepción de la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos, por conducto de el regidor que preside esta comisión, Iván Ruiz Esparza Hermosillo, pues él sí nos habló de las acciones que se están llevando a cabo a raíz de este suceso, de una rendición de cuentas que se pide a Policía Municipal sobre cuáles son los procedimientos que siguen al detener a alguien. Sin embargo, pues no se ha tratado directamente el caso, no se le ha intervenido, no se ha hecho más por profundizar en qué ocurrió, más allá de esta rendición de cuentas y de la creación de un comité de salud mental, que pues podríamos decir que es ya un precedente, algo que ocurre después de un hecho lamentable.
Pues aquí parte de las declaraciones oficiales, las voces que hemos conseguido. Sin embargo, pues nuestra investigación se fue también por otros vericuetos. Pudimos ver que se extendió bastante, le salieron algunos brazos por ahí. Entonces, a pesar de no poder contar con estas voces oficiales, pues sí pudimos investigar al respecto, sobre todo con algunos especialistas en la materia, en suicidología, en cuestiones de derechos humanos, lo cual pues nos llevó principalmente a nuestras hipótesis que no apuntaban directamente a buscar pues quién había sido el culpable o quiénes habían sido los culpables de la muerte de Joel Salas Armendáriz, sino que pues en efecto en este caso hubo violación de derechos humanos y también no se supo actuar, no se siguieron los protocolos o bien no se cuentan con los mismos en el municipio, lo cual pues nos llevó también a otra conclusión, a otra hipótesis, y es pues en sencillas palabras que el municipio, la autoridad en Lagos de Moreno no está preparada para atender casos de este tipo, sobre todo en cuestiones pues de salud mental. Nosotros también comentábamos que pues es necesario ya que se cuenten con estos servicios, que la autoridad sepa cómo actuar debido pues al crecimiento que precisamente ha tenido la ciudad en estos años y también al gran número de casos de suicidio o de intento de suicidio que sabemos que ocurren aquí en nuestro municipio. Por lo mismo también pues consultamos a algunos especialistas en la materia y preparamos un pequeño resumen acerca pues de estas opiniones de expertos en la materia. Te dejamos entonces con otra parte que preparamos de esta investigación que abunda acerca de estas opiniones de los especialistas.
A 6 meses de la muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz, ninguna autoridad ha emitido declaraciones públicas para esclarecer el suceso. El ayuntamiento municipal decidió permanecer en el mutismo, posiblemente en espera de que el suceso se olvide para así deslindarse de su responsabilidad. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, Región Altos Norte, quien abrió de inmediato una carpeta de investigación, no ha dado cuenta de una resolución, mientras que la queja que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos tampoco ha arrojado un resultado contundente. A pesar de que este medio no cuenta con la información precisa que tanto Fiscalía como Derechos Humanos tienen en sus manos, es posible llegar a algunas conclusiones, todas referentes a negligencias y omisiones. Fue una maniobra equivocada retener a Joel en los separos cuando debió ser atendido de inmediato por personal médico y posteriormente trasladado hasta un sitio posiblemente fuera de Lagos de Moreno, en el que se le diera atención especializada. Las autoridades municipales pasan por encima de los protocolos de actuación o bien ni siquiera tienen conocimiento de los mismos. No están preparadas para enfrentar este tipo de crisis. Como ha señalado Luis Miguel Sánchez Loyo, licenciado en psicología y doctor en ciencia del comportamiento, representante en México de la Asociación de Suicidología de América Latina y del Caribe y también socio de la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio.
Sin lugar a dudas, el chico, una vez que fue rescatado, que fue alejado del peligro, debió haber quedado bajo custodia de los servicios de salud, porque a lo mejor el chico tuvo un desequilibrio desequilibrio fisiológico por haber estado expuesto al sol, por no haber tomado líquidos, por no haber comido, por la intoxicación que tenía por estupefacientes. Pudieron haber sido muchas cosas. Entonces, debió haber quedado bajo resguardo de los servicios de salud y ser valorado lo antes posible por un profesional en la salud mental. Lo ideal y lo que marca la normatividad es por un psiquiatra, pero pues, a veces hay algunos psicólogos que hacen esa valoración. Pero lo ideal es con un psiquiatra y que pondera si el chico requiere ser trasladado para su internamiento. Pero en este proceso siempre el paciente queda bajo custodia de alguna autoridad. Entiendo que intentaron hacer eso con este muchacho, pero la autoridad que se hizo responsable fue Seguridad Pública. Y entonces el chico sufre un problema de salud que Seguridad Pública no puede resolver y da como resultado el fallecimiento de la persona.
Por otro lado, es evidente que de varias formas se violaron sus derechos humanos. Habla Francisco Macías Medina, especialista en materia de derechos humanos y ex integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
Aquí lo que encontramos es una cadena de omisiones de la corporación policial para poder encuadrar el caso en un asunto de salud que deriva en una deficiente intervención de manejo de la custodia de la persona con un grave riesgo a su integridad física que yo bajo mi punto de vista catalogaría como un trato cruel, inhumano, degradante. Y en los casos de salud mental, las únicas personas que tienen la posibilidad de garantizar derechos siempre y cuando la persona esté en riesgo su propia integridad o la integridad del tercero es la autoridad de salud, es decir, un personal médico calificado, que en este caso debió de haber sido un médico psiquiatra competente.
Y es que hay que recordar que esta violación a los derechos humanos también implica la negación de información tanto a los familiares directos del joven como, de forma prudente y como un ejercicio de rendición de cuentas, a la sociedad en general. Pues se trata de un caso ocurrido en el interior de un edificio gubernamental y bajo el resguardo de servidores públicos.
De acuerdo a los principios internacionales, cuando hay una denuncia donde se alega que hay una violación a los derechos humanos, en este caso grave, la autoridad tiene que tomar medidas para que la información pueda ser adecuada. Obviamente siempre respetando la parte de la protección de los datos personales y también evitando que se cause un sufrimiento, en este caso, de los familiares y de las víctimas indirectas de este caso. Que en este caso, pues decimos la familia, pero también los amigos y aquellas personas con las que tenía relación el hoy fallecido. Esto está contemplado claramente en la Ley General de Víctimas. Ahí la autoridad tiene la obligación de mantener informada a la familia y evitar precisamente que esa victimización se incremente. Y cuando digo victimización, no es solo las cuestiones derivadas por la propia pérdida de la persona, sino además implica un quehacer activo de la autoridad para evitar que la falta de información o la dinámica de los procedimientos eviten que las personas tengan un sufrimiento.
Hacer pública la información sobre el caso ofrecería un precedente que en materia de derechos humanos tendría que garantizar que no se vuelva a incurrir en estas fallas.
En el caso de la autoridad puede deslindar la responsabilidad y en este caso ofrecer una reparación, que en este caso es irreparable la pérdida de la vida, pero ofrecer una reparación para la familia y una aceptación de la responsabilidad pública que posibilite redignificar la situación que se dio y sobre todo una muy importante que sería la parte de ofrecer garantías de no repetición. Cuando digo esto es que el hecho que en sí mismo es irreversible sirva o sea útil para evitar que esto vuelva a ocurrir en otro momento.
En definitiva, el silencio no es opción en un caso de violación de derechos humanos.
Pues ahí la parte que corresponde a la voz de especialistas, a estas personas que estuvieron apoyándonos, analizando el caso y pues determinando, dando de alguna forma certeza de lo que había ocurrido, de por lo menos decir que son claras las negligencias, las omisiones que se provocaron, que se llevaron a cabo durante este suceso, desde, como ya lo comentábamos, incluso desde el momento del rescate de Joel Salas, y pues la clara violación a derechos humanos que existe desde el momento en que no se le brindó la atención debida, una atención que tendría que haber sido médica y no ser resguardado por Seguridad Pública, que probablemente, muy seguramente no cuenta con esta preparación para atender casos de salud, y más allá de un caso de salud, pues un caso de salud mental. Pues vamos a nuestro último corte de estación. Te recordamos que puedes comunicarte para dejarnos tus mensajes a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Volvemos para continuar con esta emisión especial.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y estamos ya de regreso aquí en Señal Informativa Lagos, en la recta final de esta emisión especial en memoria de Joel Salas Armendáriz, y precisamente con la intención de sensibilizar y de hacer notar que se trataba pues de un joven más con problemas y dificultades como muchos otros, pero también con sueños, con aspiraciones y con un futuro por delante. Los invitamos a escuchar el perfil que gracias a los testimonios de su familia pudimos recrear de él. Se le recordaba pues como un joven motivado que se ejercitaba y trabajaba al lado de su padre, buscando siempre el bienestar de su familia.
Nada podrá llenar el vacío que dejó Joel para su familia y seres más cercanos. Su casa no es la misma desde aquel 25 de mayo, cuando a su madre le informaron que había fallecido por la madrugada en las instalaciones de la cárcel municipal, justo unas horas después de haber descendido de una de las torres del Templo del Refugio, tras un supuesto intento de suicidio. Sus seres queridos, entre los que se encuentran su madre y su hermana menor, lo recuerdan como un joven que siempre se encontraba motivado, en el sentido de que hacía un gran esfuerzo para que la situación de su familia mejorara. Dicen que era trabajador, que tenía ganas de vivir y de salir adelante. Aunque dejó la escuela desde pequeño, pronto aprendió el oficio familiar, la panadería. Uno de sus mayores sueños era abrir junto a su papá una propia. Escuchamos la voz de su madre, la señora Mari, y de su pequeña hermana Lucy.
Mi esposo trabajaba en la panadería, se lo llevaba para que le ayudara a untarle así al bolillo, porque se le unta así agüita para que se esponje, pero él se motivaba bien mucho, le gustó trabajar en eso. Él tenía sus metas, él quería que mi esposo pusiera su panadería.
Sí, le gustaba bien mucho. Podría que sí pudiera trabajar en otra cosa, pero a él lo que en verdad le gustaba, porque de parte de que es bien pagado. Bueno, sí es muy cansado, pero pues es muy bien pagado. Sí, él era su sueño, de que pusieran una panadería o un negocio propio. No, nunca se dio, pero mi hermano sí quería que pusieran una panadería.
Joel fue el tercero de cuatro hermanos. De acuerdo con su mamá, el más inquieto y travieso desde pequeño. Ya grande, le gustaba ir al gimnasio, mantenerse en forma y comprarse él mismo sus cosas. Era un muchacho fuerte y dedicado, con planes a futuro que de pronto se vieron truncados.
Se motivaba bien mucho él. Era muy alegre. Le gustaba ir al gimnasio.
Antes era así bien padre, iba al gimnasio. De hecho, me regaló un celular, me llevaba al cine, me platicaba. Salía de trabajar, entraba como a las 10 por ahí de la noche y salía ya en la madrugada, salía como a las 7 de la mañana y llegaba bien tempranito a cambiarse y a irse al gimnasio. Es que antes sí era muy así, hasta popular en el Face y todo, pero ya después ya no. Me acuerdo que también iba a clases de taekwondo y ya tenía pues su cuerpo bien y todo. Compraba de hecho unos frascotes así como de proteínas y se tomaba sus licuados de plátano y así puras cosas nutritivas. Dice que hasta quería que se metiera en una agencia de modelos así de hombres.
Tanto su madre como su hermana coinciden en que uno de los motivos del estado de depresión en el que entró fue por haber perdido la estabilidad económica que su familia había logrado con un empleo que él y su padre consiguieron en una panadería del municipio vecino de Encarnación de Díaz, donde vivieron por apenas un año antes de ser descansados y de tener que vender todas sus pertenencias para conseguir algo de dinero. La situación jamás se repuso y en diciembre del 2016, la familia entera ya se encontraba de vuelta en Lagos de Moreno. Pero para entonces, Joel ya había sido atraído por las drogas, un vicio no tan constante según su madre, pero que lo hizo cambiar por completo.
Pero ya después, cuando nos cambiamos, creo que la chona ya fue cuando dejó de ir al gimnasio y ya fue cuando empezamos la cara. Y ya tenía esos músculos bien grandes y ya, pues ya después se hizo más flaquita.
Yo noté porque él ya no comía. Yo le hablaba a Joel, ándale mijo, ¿no vas a almorzar? Dice así. Y decía que ahí dejara el plato. Y era una horita que no se llegaba. Ya cuando se drogaba, porque se drogaba como cada 7 días. empezaba su cuerpo a pedirle la droga. Ya empezaba él así con la ansiedad.
Antes del incidente en el Templo del Refugio, Joel intentó en varias ocasiones terminar con su vida. Llegó a externar a sus cercanos que se encontraba mal y que deseaba que eso se solucionara. Su familia, entre ella, padres, hermanos, tíos y primos, estaba más que dispuesta a ayudarle. Ya contemplaban la posibilidad de internarlo para su rehabilitación. Lo que vieron casi como un hecho en el momento en que la policía se lo llevó prometiendo que sería canalizado a un hospital psiquiátrico en Guadalajara, y que resultó no ser así cuando la mañana siguiente les comunicaron su muerte. Una muerte que hasta la fecha continúa sin ser explicada. Tanto la señora Mary como Lucy recuerdan la última noche que vieron a Joel con vida. Cuando parecía estar desesperado y antes de salir de su casa a la calle, las abrazó a ambas y les dio un beso en las mejillas. Pareciera ahora que se despedía de ambas. Pero entonces nadie esperaba el lamentable final.
Pues ahí pudimos escuchar esta recreación de quién era Joel Isidro Salas Armendáriz, recordando sobre todo lo que se comentaba ya, Gaby, sobre hacer hincapié en que era una persona, en que era un joven, en que no se le debe criminalizar, como a lo mejor las reacciones en redes sociales, pues fueron los primeros comentarios, ¿no? Algunos comentarios muy ofensivos que incluso lo incitaban a que cometiera el suicidio. Y pues bueno, recordar que esta es una problemática que va más allá del suicidio como tal, ¿no? Esta cuestión de las drogas, la situación económica que se vive, claro, en el país, en el municipio, en el estado, y que pues podría llevar a las personas a tomar este tipo de decisiones. Y pues reiterar también la serie de acciones indebidas, de negligencias, de omisiones y pues de unas malas actuaciones por parte de las autoridades desde que lo tuvieron bajo custodia.
Claro, recordar también que esta cuestión de que no hay perspectiva para los jóvenes realmente, ¿no? ¿Cuál es el futuro si no hay empleo, si cuesta a veces demasiado mantenerte en una escuela, si a lo mejor tu familia pues no es de muchos recursos? ¿Cómo tú como joven, tú como hijo, como hermano, pues muchas veces puedes frustrarte, ¿no? Por esta situación que pues sabemos que no era particular solamente de Joel, sino que está pues completamente generalizada, por lo menos en nuestro país, ¿no? La falta de oportunidades, de perspectiva, de futuro, sobre todo también con estos altos índices de violencia, con estos feminicidios. Bueno, prácticamente sabemos que lo hemos escuchado en muchísimas ocasiones, pero esta cuestión de la fractura del tejido social, ¿no? Lo vemos muchas veces a lo macro, pero con este caso precisamente de Joel, pues lo pudimos ver en lo micro, ¿no? Como toda esta situación tan gigantesca, tan avasalladora, pues puede llegar a afectar a una persona en particular, ¿no? En su vida cotidiana, y pues también terminar de alguna manera con su vida, como sucedió con Joel.
Claro, y pues en este caso, una de las intenciones, quizá la primordial de esta investigación, pues ha sido sensibilizar a las personas sobre el tema, sobre todos los trasfondos que tiene el solo hecho de la nota, de la noticia, de tomar sobre todo el tema, no como un bomberazo, ya lo comentábamos al principio, no nada más de quedarnos con este espectáculo, esta maniobra que se presumió tanto de la autoridad municipal, y cuando muere, pues dejarnos llevar por información falsa también que estuvo corriendo. Entonces, pues esta era la intención, esta es la intención de esta investigación que todavía continúa, pues de sensibilizar a las personas, sobre todo sobre Joel, sobre este joven, sobre una persona más, como tantas puede haber en nuestro municipio, en el país, que están pasando por situaciones similares. Y bueno, creo que nos ha permitido, a través de los testimonios de su familia, a través de esta intervención que hemos tenido con especialistas, creo que podemos decir que hemos llegado a conocer quizá a Joel a través de los testimonios, a comprender pues que este asunto va más allá, y comprender el contexto, como ya lo comentabas, Gaby, de ir más allá del incidente como tal.
Claro, también un agradecimiento a su familia, a sus padres, a sus tíos, a sus primos, que pues prácticamente nos abrieron la puerta a dos extrañas, ¿no? Que estaban interesadas de alguna manera en conocer a Joel, en saber qué era lo que había pasado, y en también darles apoyo, porque al acercarnos nosotros con ellos inmediatamente después de lo sucedido, pues nos dimos cuenta que se encontraban en total abandono por parte de las autoridades, no se habían acercado después del incidente, no supimos tampoco exactamente por qué, pero sí podíamos intuir de alguna manera que pues pretendían que todo se quedara pues en la nada, ¿no? Que de alguna manera se olvidara y no acercarse a la familia, que nosotros pues también consideramos como una gran irresponsabilidad, sobre todo en el estado de fragilidad en el que se encontraban. Entonces, pues fue toda una experiencia también el acercamiento que se puede tener con las familias, con las personas que sufren esta cuestión, porque realmente te hace abrirte a otras personas, a sensibilizarte acerca de la cuestión. Puede ser que en nuestra vida pues no hayamos conocido como tal a Joel, sin embargo, pues a través de sus testimonios, de sus historias y de vivir pues junto con ellos en algunos momentos ese dolor, esos testimonios, pues de alguna manera sí podemos decirlo, nos llegó al corazón de alguna manera acercarnos con ellos, compartir esos momentos.
Sí, sobre todo agradecerles la confianza que nos han tenido, el recibimiento que nos han dado y pues gracias a ellos es que también esto es posible. No podíamos iniciar una investigación sin su autorización, hay que decirlo también, no podíamos meternos al tema y era importante y necesario acercarnos con ellos.
Uh-huh. Y pues para finalizar, yo creo que ya es momento de irnos despidiendo, Luz. Sin embargo, pues quisiéramos decir también que seguiremos con esta investigación. Estamos en espera de saber qué es lo que pasará pues con estas carpetas de investigación, tanto de Fiscalía como de Derechos Humanos, la responsabilidad también de las autoridades. Una de las conclusiones a las que llegábamos también nosotras a través pues de comentar estos mismos hallazgos, esta misma investigación, pues era que precisamente la autoridad pues tenía la pretensión de alguna manera de con este silencio dejar que esto pasara por el hecho del peso político que puede tener este suceso en la carrera de algunos de nuestros gobernantes. Entonces lo importante es no quedarse callado, lo importante es tratar de buscar la verdad y también tratar de buscar la justicia, que es lo que pues nosotras tratamos de hacer precisamente con esta investigación.
Claro, de continuar pues insistiendo en que se diga la verdad, ¿no? En pocas palabras es eso, que se diga la verdad. Y bueno, pues tenemos algunas llamadas de algunos radioescuchas que se comunicaron con nosotros, como es el caso de José Hernández, quien comenta que bueno que dan esta información ya que fue cruelmente torturado, fueron ellos los que lo mataron. El Güero Márquez no funcionó como presidente municipal ya que es un títere de los políticos, y Hugo René, cuando fue presidente, él criminalizó a los jóvenes de la Ley del Monte. Si a él le preguntaran también, criminalizaría a Joel, mejor ni mencionarlo. También el de Seguridad Pública, que se ponga a pensar que también tiene familia y que se ponga en el lugar si le mataran a alguien, que den la cara al pueblo y que no se esconda. Qué bueno que lo estén recordando. Este es el comentario de José Hernández.
Y también Juan Justicia nos llama y nos dice, hubieran dejado mejor caer el templo y no torturarlo ni matarlo allá adentro. Gracias por comunicarse.
Jesús Esparza comenta, gracias al equipo de Señal Informativa por el seguimiento del caso de Joel, un reconocimiento por su valentía a seguir este caso. Muchas gracias, Jesús Esparza.
Y por último, Jorge Cervantes nos dice, es una pena que las autoridades no se comuniquen con Radio UDG, estas autoridades no sirven, si a ustedes como medio no les responden, ¿qué podría esperar la gente humilde de esta ciudad? Pues nos despedimos entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en este pues especial a 6 meses de la muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz, una investigación que no termina, un caso que no ha sido resuelto.
Pues muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y nos escuchamos pronto.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.